Las 8, las 7 en Canarias.
Es totalmente idealista. Eso es cierto.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Todas las voces que defendieran las diferencias sexuales, de género, culturales. Hay las voces de la subcultura, hay las voces reivindicativas de los gays. Pensar que a final del siglo, bueno, a finales de los 80 y principios de los 90, SIDA...
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE, también como siempre. Que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Lo último, como venimos contando desde las 6 de la tarde, Tito Vilanova va a dejar el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Vilanova ha presentado su dimisión esta tarde. Ha vuelto a recaer en su enfermedad. A finales de 2011 se detectó un tumor en la glándula parótida. El Fútbol Club Barcelona ha convocado de urgencia una rueda de prensa a las 8 y media de esta tarde, en la que comparecen el presidente del club, Rosell, y el director técnico, Zubizarreta. Estaremos pendientes de esas declaraciones y lo ocuparemos, por supuesto, en el tiempo de Deportes COPE a las 8 y media de la tarde. De momento lo que contamos es lo que puede ocurrir la próxima semana, el próximo miércoles 24 o antes, tal vez. Sabremos cuándo y cómo comparece ante el Parlamento el presidente Rajoy para dar esa explicación sobre el caso Bárcenas, a raíz de las últimas revelaciones judiciales y periodísticas, que sigue su curso en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Hoy el juez Ruz ha hecho dos preguntas. Una, a Hacienda, para saber si el PP y los donantes, es decir, los que dieron en el PP, han cometido delito fiscal desde 2007. Y otra al fiscal, a quien pregunta si tiene que llamar a declarar al presidente Rajoy. La investigación judicial lleva su curso y, por lo tanto, será el juez el que termine el itinerario de este proceso, que, por supuesto, acabará teniendo consecuencias políticas. Rajoy debe una explicación, pero sobre todo a aquellos que han confiado siempre en su palabra. Lo de Bárcenas es un escándalo que merece una explicación convincente. Por cierto, que la justicia de Uruguay ha abierto una investigación sobre el dinero transferido a ese país desde Suiza, al menos 800.000 euros en 2009. Y es que este individuo va diversificando su dinero por el mundo. La comparecencia del presidente del gobierno se va a producir antes del 2 de agosto. O debería. Y por lo tanto, no debería haber moción de censura tal y como han anunciado los socialistas. No es unánime la opinión en el PSOE sobre la conveniencia de la moción. El PSOE ya saben que se ha abalanzado sobre el presidente del gobierno a raíz de lo publicado en el diario El Mundo, los SMS famosos con Bárcenas. Y como ya adelantó esta semana en el Confidencial en la Linterna Federico Quevedo, el expresidente González era uno de los que no estaba muy de acuerdo con eso. No estaba nada satisfecho de que su partido reaccionara contra el gobierno a raíz de las informaciones de un periódico y de su director, Pedro J. Ramírez, que levantó tantos escándalos del felipismo. ¿Se acuerdan ustedes? Los Gal, Filesa y otros más, que acabaron muchos de ellos en sentencias firmes del Tribunal Supremo. La información de nuestro querido Federico Quevedo era tal cual, y hoy Felipe González, en un acto con socialistas extremeños, ha dicho textualmente que si supiera que Rubalcaba apoya a Pedro J., me cuestionaría hasta ser militante. Con lo cual, ya ven ustedes cuál es la opinión que tiene Felipe González de lo que podría estar haciendo en este momento Pedro Rubalcaba en esa hipótesis de seguir lo que hace el diario El Mundo. Pues si supiera que Rubalcaba apoya a Pedro J., me cuestionaría ser militante. Es lo que ha dicho Felipe González. Ahí ha dejado ese recado. Otro recado más sobre las no primarias en Andalucía de González. La sucesión de Griñán organizada para entregar el poder a la consejera de presidencia, Susana Díez. Tampoco le ha gustado a Felipe González. Aquí está el recado.
Que hubiera sido en septiembre, y con tiempo y con más medios. Me ha extrañado que no se acepte el apoyo a través de Internet.
Si dejan los votos por Internet, el alcalde de Juno hubiera obtenido los avales y Felipe González podía haberle votado, a lo mejor, como hubieran hecho muchos en una urna. Pero claro, si hay que entregar una bala, hay que firmar y poner el nombre y el apellido. Otra cosa es votar en urna y votar contra el aparato de Griñán, que es lo que está diciendo Felipe González, al que no le ha gustado nada este proceso de primarias, que ha desembocado en unas no primarias, sino en una sucesión. Los problemas crecen por cualquier parte y el Partido Socialista de Cataluña es una fuente. Hoy la Policía Nacional ha registrado la sede del Partido Socialista de Cataluña en Barcelona para buscar pruebas del espionaje a través de la empresa Método 3 a la presidenta del PP en Cataluña. Se han llevado el ordenador de la responsable de finanzas, Luisa Bruguer, que ha sido imputada por el juez del caso. Rubalcaba ha respondido a esto como ha podido.
Nada, absolutamente nada. Yo no sé nada. Lo único que sé es que el PSD saldrá a explicarlo y me remito a eso.
Yo no sé nada. Lo ha explicado el PSC, ha habido una rueda de prensa y se han desmarcado los del PSC, dicen no saber nada, pero su responsable de finanzas ha sido imputada. Y la pregunta es si van a pedir la dimisión del primer secretario de los socialistas catalanes por esta imputación, si por ejemplo la va a pedir Pérez Rubalcaba. Es lo que están haciendo con los adversarios. Es evidente que cuando se trata de la corrupción de otro, hay en España un criterio distinto. Y esto le pasa al PSOE y al PP, y también viceversa. Termina otra semana con temperaturas altas y tenemos por delante otra con una ola de calor, como nos acaba de contar Jorge Olcina, el hombre del tiempo de la linterna, en la primera hora de este programa que hemos encendido a las 7. El miércoles sabremos cuál es la respuesta a la pregunta de si comparecerá el presidente para dar una explicación sobre Bárcenas. Una respuesta tenemos ya de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Como gobierno se rinde cuentas a los ciudadanos y de la manera y en el momento que considere oportuno, ni al servicio de la estrategia procesal de nadie ni de la estrategia política de otro.
La vicepresidenta ha dejado claro que el presidente del gobierno agotará el mandato y el presidente Rajoy esta misma tarde, en una reunión de 17 ministros europeos de exteriores que tiene lugar en Palma de Mallorca, ha dejado un recado interior.
Es en las elecciones democráticas donde los pueblos legitiman a sus representantes para ejercer la responsabilidad de gobierno. Y este aumento de la legitimidad democrática es aún más importante si tenemos en cuenta que la crisis económica ha tenido devastadores efectos no solo económicos, sino también graves consecuencias políticas que amenazan con dar pábulo al euroescepticismo y a la emergencia de ciertas formas de populismo.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Las dos cooperantes secuestradas en Kenia en 2011 ya están en España. Han llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, donde han sido recibidas por sus familias.
El gobierno elimina la excepcionalidad de la custodia compartida. El juez dictaminará qué es lo más conveniente para el menor. La podrá aplicar en contra de la voluntad de los padres.
El gobierno aprueba una nueva edición del Plan Pibes, el tercer programa de incentivo de compra de vehículos. Estará dotado con 70 millones de euros.
El precio medio de la vivienda libre ha caído un 7,8% en el último año. Acumula un descenso de casi el 30% desde 2008, según Fomento.
Detroit se declara en quiebra con una deuda de casi 20.000 millones de dólares. Es la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos.
Un hombre de 80 años ha fallecido ahogado en su piscina particular en Badajoz. Podría haber sufrido un infarto. En lo que va de julio, más de 30 personas han muerto por esta misma causa.
La Guardia Civil denuncia a 2.800 conductores en una semana por dar positivo en alcohol y drogas. Durante esta campaña, Tráfico ha hecho más de 242.000 controles.
La circulación de billetes falsos subió un 26% en el primer semestre de este año. Según el Banco Central Europeo, se retiraron 317.000. Los billetes de 20 y 50 euros son los más falsificados.
Varios medios británicos aseguran que la princesa Kate Middleton se ha puesto de parto. Un helicóptero podría estar trasladando a la mujer del príncipe Guillermo de Inglaterra a un hospital.
El Papa Francisco crea una comisión para proponer una reforma de los entes económicos del Vaticano. Además, el pontífice ha visitado a Benedicto XVI para que le acompañen con su oración en la JMJ.
El tenor Plácido Domingo acudirá al concierto en apoyo a Madrid 2020. Se sumará así a los actos de apoyo a la candidatura. Ofrecerá un mensaje de apoyo este domingo en la Plaza Mayor de la capital.
Deportes, 19ª etapa del Tour de Francia y segunda victoria del ciclista portugués Rui Costa en la Ronda Gala. Chris Froome lidera al general. Alberto Contador va segundo.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, tiene que escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter, twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono, es gratuito, 950-6006 y un email, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Cristian Caraballo?
Estamos preguntando si creen que José Antonio Griñán adelantará las elecciones en Andalucía. A esta hora el 53% piensa que sí las va a adelantar, mientras que un 47% piensa que no lo hará. Pueden seguir votando en cope.es.
Y pueden seguir opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna. Ana María dice que Griñán aguantará hasta el final y se irá a casa como si no hubiera roto un plato. Y en el Twitter de La Linterna, Julián comenta, este al final no se va, el dinero manda. Y el pronóstico del tiempo. con Tere Sánchez.
Alertas por altas temperaturas en el centro peninsular y por lluvias intensas en el norte. La jornada del sábado nos presenta un panorama peculiar que estará marcado por los termómetros del centro del país. Jorge Olcina es el hombre del tiempo en la linterna.
Sigue el calor, no es un calor torrido, pero es un calor ya muy constante, ¿no? Por tanto, va haciendo mella. Y es un calor que deriva en tormentas, sobre todo en las montañas de la mitad norte peninsular, por la tarde, ¿no? Tanto el sábado como el domingo se espera de nuevo formación de tormentas en los Pirineos, Cantábrica, Sistema Ibérico, incluso en el Sistema Central.
El domingo los cielos se despejarán en la mitad norte, especialmente en Galicia, Cantabria, Asturias y norte de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, comienzan a descender principalmente en Galicia.
Información del tráfico hasta ahora en conexión con la Dirección General de Tráfico. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Repasamos de nuevo la situación de nuestras carreteras. Retenciones en Sevilla, en la S30, en la travesía de Bellavista, en Marbella, en Málaga, en la A7. Como consecuencia de un accidente, está cortado el carril izquierdo. Hay un tramo de unos 3-4 kilómetros de retención. En la A67 hacia Santander, en Torrelavega, en el Espinar, en la Nacional 6, en la provincia de Segovia, y en Valencia, en la CV35, como consecuencia de un accidente en la entrada por esta carretera a la capital. Cuidado en las Islas Baleares, en la isla de Mallorca, porque están cortadas carreteras, diversas carreteras, debido al maratón que se celebra en la isla. Están cortadas carreteras en Montuiri, en Porreres, en Llucmajor. También hay pequeñas retenciones ya para salir por la carretera Madura en Móstoles, en la Comunidad de Madrid, además en la carretera de Valencia en Fuentidueña de Tajo, en la carretera de Burgos en el circuito del Jarama y en la de La Coruña tráfico intenso en Las Rozas. También se van a encontrar con problemas en algunos otros puntos como consecuencia de accidentes en Calzada de Calatrava en Ciudad Real. Hay que circular con especial precaución en la CM4129. Ha habido un accidente. Por lo tanto, muchísima precaución. Es todo desde la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:12, 7:12 en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Lo de Felipe González lo clavaste esta semana, ¿eh?
Sí, bueno, lo ha clavado él.
Bueno, él ha clavado lo que tú dijiste.
Ha clavado lo que yo dije.
Tú ya anunciaste que no le gustaba nada lo de la moción de censura por el seguimiento que o el seguidismo de la moción de censura a la información de un periódico que a él le hizo la vida imposible.
Efectivamente. Y hoy en Extremadura, en un acto con Guillermo Fernández Vara, ha sido tremendamente explícito. La frase textual de Felipe González ha sido: si supiera que Rubalcaba apoya a Pedro J., no solo perdería mi condición de simpatizante, sino que me cuestionaría la de militante.
Sí.
Alguna vez ha dicho, y lo recordó él también esta mañana, que ya sabe que hace unos años dije que voy a ser militante de este partido por el resto de mi vida, pero que estoy con problemas de simpatías. Yo creo que eso coincidió con algunas cosas que hizo entonces el gobierno de Zapatero. Y entonces reitera otra vez, hablando de lo que está ocurriendo estos días, dice: bueno, pues si esto ocurriera, hablando de ese seguidismo, y si conozco a Pérez Rubalcaba, creo que no va a ocurrir, para mí sería una sorpresa inimaginable. Lo contamos aquel día y lo reitero, es decir, hay un sector muy importante del Partido Socialista, esa vieja guardia, que tiene muy malos recuerdos de todo lo que pasó en esa época, de cómo se quiso situar a Felipe González en la X de los GAL, de cómo luego pues se quiso también dañar al gobierno que salió de las urnas en 2004 después de los atentados del 11M, con toda aquella famosa teoría de la conspiración, y no se quiere desde ese sector que el Partido Socialista se convierta en una correa de transmisión de quienes hicieron aquello.
Pues fíjate, y también Felipe González, Fernando Jauregui, ha cuestionado como otros militantes del PSOE, el proceso de primarias en Andalucía, algo de lo que tú has hablado también aquí esta semana.
Sí, sí, naturalmente. Si es que las cosas son obvias, y son obvias. Y Felipe González es un estadista, con todos los inconvenientes que tú quieras verle, y yo le veo muchos, pero es un estadista y sabe lo que le conviene a su partido y lo que le conviene a España.
Sobre todo lo segundo.
Mira, yo ahora mismo he detectado hoy mismo otra vez, he hablado con alguna persona muy importante en el Partido Socialista y he detectado un desconcierto muy grande. Entre otras cosas porque contra lo que algunos han podido decir, o incluso yo mismo he podido sospechar en algún momento, la verdad es que no existe el menor contacto. Ahora mismo al Partido Socialista el gobierno no le dice nada de cuáles son sus planes, nada en absoluto. Y no hay mediadores, y no hay personas interpuestas. Es decir, que Duran y Lleida tampoco en estos momentos recibe las confidencias de lo que va a hacer el gobierno. Es muy curioso, pero realmente me temo que va a haber que esperar hasta el día 24, efectivamente, para saber lo que va a pasar. Pero yo me reitero en que es muy difícil que haya moción de censura, porque es que no quieren, la mayor parte del Partido Socialista no quiere. Y yo sospecho que el propio Rubalcaba tampoco. Así que, en fin,
lo que parece claro, como también hemos dicho esta semana en este tiempo del Confidencial de la Linterna, es que antes del 2 de agosto va a haber una comparecencia del presidente del gobierno, porque sí. Si no, hoy en la rueda de prensa de la vicepresidenta hubiéramos escuchado una cerrada negativa.
La vicepresidenta ha sido muy clara en el sentido de que sí, que habrá explicaciones. Luego tienen que decir que no nos la dicte ni un periódico, ni un no sé quién, ni nadie, ni la estrategia de un partido. Eso es lógico, pero que ha sido muy clara. Ha habido un viraje, como hemos dicho muchas veces, ha habido un viraje muy claro dentro del PP en el sentido de que sí que irá. Y a mí me da la impresión de que va a haber comparecencia parlamentaria, porque de lo que se ha dicho en el corrillo luego, lo que ha dicho sobre todo la secretaria de Estado de Comunicación, ha dejado entender a algunos, o por lo menos a algunos espías míos han entendido, que el presidente o haría rueda de prensa o haría comparecencia parlamentaria, pero no ambas cosas.
No las dos cosas a la vez.
No, evidentemente, eso no se puede ser.
Bueno, pero, no, a la vez no, quiero decir que no haría las dos cosas, sí.
Pero que, en fin, desde luego comparecencia parlamentaria parece clara. La rueda de prensa yo creo que también, y se sigue barajando lo del 26... o si no, el 2, pero bueno, el calendario ahora mismo está muy movido. Claro,
a mí el calendario que me sale, según la información que tengo, es que el 31 la comparecencia, y el 2 tal vez la rueda de prensa.
Y el 2 la rueda de prensa, sí, eso es lo más probable en estos momentos, o por lo menos lo que va diciendo todo el mundo.
Sí, uh-huh.
Eso es lo que parece.
Pero ayer por la tarde, en el Grupo Popular, no sabían dar una respuesta.
Gran
desconcierto.
Creo que el desconcierto ahora mismo también es grande. Lo más probable es que el calendario sea el que tú dices, pero el desconcierto, desde luego, es grande. Y ya pues te digo que en el Partido Socialista es más grande todavía, porque están viendo cómo se les desapunta gente a la tesis oficial de la moción de censura. Acuérdate que hemos dicho muchas veces que esa moción de censura es muy improbable que ocurra, sí, y si ocurre, es que será la perdición de Rubalcaba.
Es que las olas de calor son muy malas.
Ahora, en esto hay que decir que
hemos... Que te dé una ola de calor es muy malo.
Que hemos ido muy por delante, ¿eh?, en el Confidencial de la Linterna.
Sí, señor, hemos ido anticipando los acontecimientos y lo seguiremos haciendo la semana que viene a pesar de la ola de calor.
A pesar de la ola de calor.
Dentro de lo que se puedan anticipar los acontecimientos en este país, seamos modestos, porque, jope...
¿Por qué tenemos que ser modestos?
No, tú tienes, lo lógico es esto, y luego resulta que, madre mía.
Que tengáis un buen fin de semana. El lunes aquí os espero a las 8:15 en el Confidencial para adelantar noticias y adelantar los acontecimientos.
Un buen fin de para vosotros y para todos nuestros oyentes.
Adiós, Fernando Jauregui,
afortunadamente.
Adiós. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Que te vaya bien, hombre, que te vaya bien. A las 8:30 contaremos la noticia de la tarde, que es la confirmación por parte del Fútbol Club Barcelona del adiós de Tito Vilanova como entrenador del Barcelona. Eso será, como les digo, con el equipo de Deportes COPE encabezado esta tarde por Melchor Ruiz. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. estar informado.
Comenzamos este tercer fin de semana de julio en el cine viendo algún estreno, Ramón García, Pellegrín.
Llévame a la luna, no es que te lo pida a ti, Juan Pablo, sino que se titula así la película.
Yo
es
te llevo si tú quieres.
Es una comedia romántica francesa con el actor cómico Danny Boone y la actriz alemana Diane Kruger. También aterriza hoy en los cines Ahora me ves, un thriller sobre unos magos del estilo Robin Hood que despluman a los ricos para repartirlo luego entre los pobres. Mega reparto con Mark Ruffalo, Michael Caine y Morgan Freeman. Más estrenos de este viernes. Expediente Warren, una nueva vuelta de tuerca al cine de terror, exorcismos y fenómenos paranormales. La cartelera se completa además con el drama argentino El último Elvis y la francesa de animación Zarafa.
También se puede dar una vuelta este fin de semana, aparte del cine, Ramón, por la Fundación Juan March en Madrid para ver una exposición sobre Picasso.
Una muestra que reúne la obra gráfica del artista malagueño sobre la figura mítica del Minotauro. Nos lo cuenta Blanca Fuertes.
Se trata de una pequeña muestra de la obra gráfica del famoso artista Pablo Picasso realizada sobre 1935. La exposición tiene como protagonista al temible monstruo mitológico el Minotauro, mitad hombre, mitad toro. Manuel Fontán, director de exposiciones de la Fundación Juan March, habla acerca de la obra central de la exposición, la Minotauromaquia.
Un grabado muy especial, un grabado que muchos especialistas consideran una de las obras cumbres de la historia del grabado universal y desde luego de la obra gráfica del siglo XX.
La exposición estará a disposición del público a partir de hoy y hasta el 31 de agosto.
A ver, que ya va siendo hora de acercarse al teatro, querido.
Nos asomamos a festivales como Mérida, Almagro y Olmedo para saber qué se cuece allí, qué se puede ver este fin de semana. Mari Carmen Flores.
Julio César de Shakespeare inaugura la octava edición del Festival Olmedo Clásico. La versión de Paco Azorín, interpretada por Mario Gas, Sergio Pérez Mencheta y Tristán Ulloa, trasciende el tiempo y facilita la conexión con la realidad. Entre tanto, en Mérida, continúa en cartel El asno de oro, un relato de caída y de redención, protagonizado por el brujo, y que hoy es accesible para las personas con discapacidad sensorial. Mientras que en Almagro podemos disfrutar de La noche toledana, el mejor momento para alcanzar lo inalcanzable, y también del lindo Don Diego, con el televisivo Edu Soto, que deja su rol de macarra para convertirse en un auténtico figurón.
Plácido Domingo asistirá este domingo al concierto en la Plaza Mayor para apoyar la candidatura olímpica a Madrid 2020.
Es el concierto en el que el maestro Domingo, lo recuerdas perfectamente, Juan Pablo, tendría que haber dirigido a la orquesta de la Comunidad Valenciana en la Plaza Mayor, pero una embolia pulmonar se lo ha impedido. Eso sí, va a estar allí presente para animar, para jalear y para estimular esa candidatura olímpica a Madrid 2020. La orquesta va a estar dirigida en esta ocasión por el maestro Gómez Martínez e interpretará la obertura del Don Giovanni de Mozart y la sinfonía número 4 de Brahms.
Estambul, paseos, miradas, resuellos es el título del libro del periodista y escritor Javier González Cota.
Una crónica de viajes, una guía íntima de la ciudad turca editada por Almuzara. Un lugar fascinante, Estambul, entre Oriente y Occidente, a pesar del giro ideológico que vive desde que gobiernan los islamistas moderados de Erdogan. Javier González Cota, declaraciones a la Linterna.
Que me quedé atrapado por un montón de confluencias, ¿no?, que ofrece la ciudad, como mucho otros escritores o viajeros que quedaron atrapados en determinada ciudad en su momento, pues yo me he quedado atrapado ciertamente por el embrujo, no sé si definible o indefinible, que ofrece la ciudad.
Para González Cota es segura ir a Estambul, se puede viajar sin problemas, eso sí, no hay que meterse por determinados barrios. Otra cosa es su candidatura olímpica. Para González Cota no hará sombra en ningún caso a Madrid 2020.
Yo creo que no. Estambul, yo la veo una ciudad indefinida en el sentido que es ultra vanguardista para muchas cosas, pero absolutamente arrasada para otras.
I wanna be loved by you alone. Boo, boo, be doo.
Se parece, pero no es, ¿no?
No es Marilyn Monroe, en realidad más bien es Sinéad O'Connor. La cantante irlandesa, absolutamente camaleónica, inaugura a las 11 de esta noche en el Auditorio Parque Torres de Cartagena el Festival La Mar de Músicas. Estén muy atentos a su pantalla porque es su único concierto en España, Sinéad O'Connor.
Enseguida estamos en Barcelona con los compañeros de deportes para contar el adiós de Tito Vilanova en el banquillo del Barcelona. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.